Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Cantabria. Deportes.
Estar informado.
El Racing sigue preparando el partido del domingo contra el Albacete. A vuelta de pausa te cuento la última hora porque hay novedades.
Estás perdiendo el tiempo.
En BM Supermercados, este viernes 16 y sábado 17 de febrero, tienes un 20% de descuento en todo, menos en frescos. Acércate y te lo cuento. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Quizás.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Bueno, lo primero que hay que decir es que la mejor noticia de la semana es que Álvaro Mantilla no se ha resentido de sus molestias y posiblemente jugará sus primeros minutos este domingo en el Carlos Belmonte después de, pues eso, estar desde Navidad, desde que superó el parón navideño sin ejercitarse con sus compañeros y también sin jugar ni un solo minuto con la camiseta racinguista. Problemas en el centro de la zaga. Viene muy bien el concurso de Álvaro Mantilla porque hoy Rubén Alves en el Sardinero, en la sesión de esta mañana, es cierto que empezó a trabajar al mismo ritmo que los compañeros, pero fue un espejismo porque solo fue al principio y después ya se fue a trabajar en solitario. El que no ha estado ni con los compañeros ni en solitario ha sido Germán, que con esa rotura en el glúteo, pues previsiblemente no le va a dar tiempo para poder ayudar a sus compañeros en el Estadio Manchego este domingo 2 de la tarde. Ya sabes que desde la 1:30 la previa en la sintonía de COPE Más y a través de internet en cope.es/Cantabria, la previa y el partido en directo en la cadena COPE. Por tanto, sin Rubén Alves y sin Germán, Manu Hernando busca compañero. Puede ser o Paul Moreno o Álvaro Mantilla. Veremos a ver qué decide el técnico asturiano José Alberto. El que ha estado al margen del grupo, ya lo sabíamos, en el gimnasio, ha sido Andrés Martín, con esa rotura muscular que le mantendrá entre 2 y 3 semanas lejos de los terrenos de juego. Y el que está ya ultimando su recuperación es Clement Grenier, que hoy, al menos, ha estado correteando sobre el césped de los campos de Sport. El que ha pasado por sala de prensa es uno de los últimos fichajes, hemos hablado de él, Manu Hernando. Ha entrado como un guante y ha encajado a la perfección en el equipo de José Alberto desde que ha llegado titular en Amorebieta, victoria, titular el otro día frente al Español en casa, también victoria. Le han preguntado, mejor imposible tu debut de nuevo con la camiseta racinguista.
Pues la verdad que mejor no ha podido ser, como dices tú, ha sido llegar, jugar 2 porterías a 0, 6 puntos de 6 posibles. Así que nada, muy contento, pero hay que ser conscientes que todavía no hemos conseguido nada, ni individualmente ni colectivamente. Sí que es verdad que estamos por el buen camino, pero bueno, nos queda todavía gran parte de la temporada y hay que tener la mentalidad de seguir así y seguro que las cosas van a ir bien.
Otra cuestión a Manu Hernando es las diferencias que ha percibido entre lo que veía del Racing esta temporada desde fuera, desde la Amorebieta, y lo que vive ya dentro de la plantilla verde y blanca.
Bueno, de esta temporada sí que he visto partidos del Racing, pero tampoco he podido ver todos. Al final, desde fuera se ve diferente a cómo lo vives dentro. Te puedo hablar ahora que lo veo desde dentro, pues que veo un equipo muy comprometido, con las ideas muy claras y que vamos todos en la misma dirección.
Bueno, pues la buena impresión que tiene Manu Hernando de sus compañeros ahora ya en la plantilla, y también lógicamente le han consultado respecto a cómo es vivir ese ambientazo de, por ejemplo, el recibimiento frente al Español y lo que se vivió el otro día en el Sardinero.
Pues bueno, revivir no, porque yo cuando estuve aquí tuve la mala suerte que fue el COVID y no pude vivir esos momentos con la afición, y también fue un año complicado, pero bueno, lo he vivido por primera vez y la verdad que ha sido muy bonito, algo que vas a recordar siempre. Espero poder celebrar con la afición más partidos y más momentos bonitos como este. Pero bueno, desde aquí agradecer a todos los racinguistas que nos hicieron el recibimiento y que vienen cada día al Sardinero a apoyarnos, porque son muy importantes para nosotros.
Manu Hernando está en su mejor momento profesional, eso sí, ha firmado por esta media temporada y otra más. Ojalá se consolide porque es un central para varios años en el conjunto racinguista. 10 segundos para que den las 3:30. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Tres y media, aquí estamos en COPE más Cantabria con un protagonista especial en los próximos minutos, ni más ni menos que el capitán del Racing, Íñigo Saizmaza. ¿Qué tal, Íñigo? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, pues se ve la vida de otra manera, ¿no? Después de esa racha negativa a principio de año 2024, ya prácticamente en sala de prensa, sin decir qué pasó, dijo José Alberto que había que mirarse un poquito todos a la carita, dos victorias consecutivas y sobre todo muy buenas sensaciones contra el Español.
Sí, no, la verdad que los dos últimos partidos creo que hemos estado a muy buen nivel. Es verdad que el 2024 pues no lo empezamos de la mejor manera, quizá pues por falta de ritmo o bueno, o exceso de relajación, no sé cómo llamarlo, pero es verdad que bueno, que todos los fuimos autocríticos, lo hablamos de puertas para adentro y creo que el equipo ha sabido responder, ha dado un paso al frente y bueno, se ha visto creo que en estos dos últimos partidos.
Está claro, ya lo decía el míster muchas veces, que ese exceso de relajación, como tú comentas, hace que el Racing sea un equipo no vulgar, pero que cualquiera nos puede hacer daño.
Está claro, ¿no? Cuando hay uno, ya no solo te hablo de todo el equipo en general, sino cuando hay un compañero que se relaja, el equipo lo nota, el equipo se vuelve por más débil y bueno, se nota muchísimo cuando todos vamos a muerte, cuando todos estamos muy concentrados y cuando empezamos a competir de verdad, que somos un equipo muy difícil de superar y que además hacemos goles, ¿no? Entonces, pues es fácil o relativamente sencillo conseguir puntos y victorias.
Hablando de puntos, yo soy un cagueta, te lo tengo que reconocer, siempre veo el vaso medio vacío, porque claro, como tenemos tantos años, he visto de tantos colores la trayectoria del Racing, pues uno no puede pensar que prácticamente un año después de subir a segunda división el Racing esté codeándose con los equipos que aspiren a subir a primera. En el vestuario, ¿qué sensación tenéis al respecto?
Bueno, está claro que el vestuario siempre se ha mantenido el mismo discurso, ¿no? De conseguir los 50 puntos cuanto antes. Es verdad que bueno, que estamos cerca de ese primer objetivo, pero bueno, también somos conscientes de que este año tenemos una oportunidad muy buena de hacer cosas grandes, de hacer cosas bonitas, porque nos vemos entrenando, la dinámica que llevamos, la intensidad que ponemos, pues las características del equipo y que nos vemos en el fin de semana, que podemos competir contra cualquiera, pues ¿por qué no? No ponernos techo una vez que consigamos ese es el primer objetivo y a partir de ahí crecer y ver hasta dónde podemos llegar.
En casa es el doctor Jekyll, fuera de casa el Racing parece Mr. Hyde. Íñigo, ¿qué es lo que pasa a domicilio? Creo que es la pregunta del millón, pero seguramente me dirás, ¿has visto los resultados de la semana pasada? Que ningún equipo visitante ha conseguido marcar un gol. Es muy complicado arañar puntos fuera, pero hay una diferencia, ¿no? Entre la versión que da el Racing en casa y la que da a domicilio.
Sí, a ver, partiendo de que es verdad lo que has dicho tú, de que en esta categoría es muy complicado jugar fuera de casa y sacar puntos fuera de casa, realmente pues no tengo una respuesta de por qué fuera de casa. No es que bajemos el nivel o preparemos diferente de manera los partidos, porque durante la semana trabajamos igual, se hace todo exactamente igual, pero es verdad que bueno, que no estamos consiguiendo tantos puntos fuera de casa, ¿no? Creo que ahí tenemos capacidad de mejora, creo que tenemos que dar un paso al frente en ese aspecto y si lo damos ahí creo que vamos a ser todavía un equipo más completo y bueno, que seguramente se vea reflejado en la clasificación.
Pues una oportunidad tremenda Albacete, ¿eh? El Carlos Belmonte llevan 7 partidos seguidos sin ganar, en casa llevan también bastante tiempo sin conseguir la victoria, están ahí peleando por salir de los puestos de descenso. Jolín, a priori es un campo propicio para poder conseguir una victoria, ¿no?
Sí, es verdad que bueno, ellos están pasando un momento complicado porque es muy difícil verte en esas zonas bajas. Es verdad que además se han metido ahí recientemente porque bueno, nunca han estado a salvo del descenso, siempre estaban ahí a pocos puntos, pero realmente son las últimas jornadas las que se han visto ahí, ¿no? Y eso es verdad que te genera un poco de ansiedad, de depresión. Pero yo he visto muchos partidos de Albacete y realmente creo que donde están no se lo merecen, ¿no? Porque creo que hacen unos partidos muy buenos, se juegan muy bien al fútbol y al final, pues por unos motivos o por otros, pues han conseguido muy pocos puntos con el buen juego que han realizado, ¿no? Creo que va a ser un partido súper complicado. Como te he dicho antes, ganar fuera de casa en esta categoría es súper complicado. Y bueno, ojalá que consigamos la victoria. Vamos a ir a muerte allí. Y es verdad que nosotros también sabemos que es una buena oportunidad de dar un golpe en la mesa.
¿Qué te parece jugar a las 2 de la tarde? Es un horario malísimo para todo el mundo.
A mí realmente ese horario me parece el peor, ¿eh? Porque no es ni por la mañana ni por la tarde, es como que te parte todo el día y la verdad que es el peor horario.
¿Qué hacéis? ¿Desayunáis fuerte? ¿Qué hacéis?
Sí, bueno, que solemos hacer un desayuno voluntario bastante pronto, pero la mayoría de los compañeros hacemos ese desayuno, comida, un poco más tarde, pues más fuerte, metiendo pues pasta, hidratos y como si fuese una comida, pero a la hora del desayuno casi.
Oye, seguramente en Albacete habrá aficionados racinguistas. Yo tengo un primo de Alicante que va a ir con otro amigo que está cerquita Albacete de Alicante y se anima, ¿no? Lo de la gente es tremendo, Íñigo. Tú estás viviendo pues lo de la Granada, lo del otro día frente al Español, que ha sido extraordinario, que ha llamado la atención no solo en Cantabria, sino en todo el país. Es una auténtica pasada vivir estos momentos siendo capitán del Racing, ¿no?
Sí, no, la gente, la verdad que es espectacular, ¿no? El ambiente que se está viviendo este año en el Sardinero es que no sé decirte lo que se me pasa por la cabeza o la emoción que siento cuando termina el partido, toda la gente nos anima, nos apoya, durante el partido todo el mundo también cantando, el recibimiento que hubo el otro día, creo que el racinguismo está más vivo que nunca, que la afición está volcada con el equipo y creo que esto de remar todos en la misma dirección pues hace que disfrutemos todos mucho más, que estemos más cerca de conseguir los objetivos y de que creo que es la forma de que el Racing crezca, el club crezca y que todos estemos pues remando todos juntos, ¿no?
Íñigo, en este mercado de invierno ha llegado un defensa, un extremo, un delantero. La única zona que no se ha tocado es sobre el centro del campo. Se confirma lo que decía el míster, ¿no? Que los cuatro que sois titulares, no hace falta reforzar el centro del campo.
Sí, el míster siempre lo ha dicho, ¿no? Que considera que en el centro del campo hay muchísimo nivel, muchísima competitividad, que él al final elige a unos o a otros pues por el plan de partido o por el rival que se va a enfrentar, pero que realmente nos consideraba titulares a todos y bueno, yo creo que él lo ha demostrado también en muchas alineaciones, da igual si hayas hecho un buen partido o si el equipo haya ganado, que en la siguiente jornada, pues dependiendo un poco de cuál cree que es la forma de hacer daño al rival, pues puede jugar uno o puede jugar otro, ¿no? La verdad que el nivel del mediocampo es brutal.
Oye, a ti en lo personal te estamos viendo otra vez desde hace 2-3 semanas, desde el principio de 2024, a otro ritmo más alto, más competitivo, llegas a más balones. ¿Tú eso lo percibes? ¿Estoy de acuerdo o no? ¿O has mantenido para ti una línea regular todo el año?
No, bueno, sí que es verdad que me empezó a costar, o sea, me costó un poco más empezar, creo que por el tema de la lesión que tuve a final de temporada.
De rodilla, ¿no? ¿Eso ya se acabó?
Sí, ya no tengo ninguna molestia, pero es verdad que la pretemporada pues la empecé un poco diferente al resto. Venía de unas vacaciones en las que me pidieron que estuviera en reposo total y es verdad que me costó un poco coger el ritmo, pero ahora me siento muy bien físicamente, tengo muchísima confianza y sobre todo a nivel mental creo que estoy en un momento muy bueno.
Pues nada, Íñigo, a seguir así, muchísimas gracias por atendernos y a ver si en Albacete conseguimos la tercera victoria consecutiva. Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Y después de escuchar al capitán, de charlar con él unos minutos, ahora sí, es el momento de escuchar también las preguntas y respuestas de la comparecencia al término del entrenamiento de Manu Hernando.
Bueno, Manu, primero de todo, ¿cómo estás? Que ayer te fuiste un poco antes del entrenamiento, hoy también has parado una parte. ¿Estamos tranquilos o hay que preocuparse?
Nada, todo bien. Acabé el partido un poco cargado del cuádriceps, pero bueno, nada grave. Hemos ido controlando las cargas estos días que han sido fuertes para el equipo y he hecho un poquito menos para estar más tranquilos y andar con cuidado, pero bueno, todo ha ido bien, estoy mejor, así que con ganas de que llegue el partido.
Bueno, Manu, ni periodo de adaptación. Has llegado, a los tres días ya estabas en el equipo titular, dos buenas actuaciones. ¿Cómo valoras tú estas primeras semanas que llevas en el Racing?
Pues la verdad que mejor no ha podido ser, como dices tú. Ha sido llegar, jugar, dos porterías a cero, 6 puntos de 6 posibles. Así que nada, muy contento, pero hay que ser conscientes que todavía no hemos conseguido nada, ni individualmente ni colectivamente. Sí que es verdad que estamos por el buen camino, pero bueno, nos queda todavía gran parte de la temporada y hay que tener la mentalidad de seguir así y seguro que las cosas van a ir bien.
Bueno, el Albacete, no sé si entiendo que ya os han dado desde el cuerpo técnico algunas de las cosas que queréis trabajar de cara al partido, de cómo trabaja el Albacete, qué podemos esperar del encuentro el fin de semana.
Bueno, pues lo que vamos viendo estos últimos dos partidos, yo creo que la salida en los primeros minutos va a ser muy importante. Yo creo que lo estamos haciendo bien, es un punto fuerte que estamos consiguiendo lograr, salir más fuertes que el rival, intentar adelantarnos en los primeros minutos y, bueno, a medida que vaya pasando el partido y vayamos viendo las cosas que vayan pasando, pues bueno, adaptarnos de la mejor forma posible y conseguir la victoria.
Más o menos viendo cómo juega el Albacete y cómo está diciendo el inicio, ¿esperáis un Albacete que se espere que esté a la defensiva o que ataque?
Bueno, el Albacete es un equipo, bueno, a estas alturas todos estamos a necesidad de puntos, sea en la parte baja, media o alta de la tabla, pero está claro que van a ir a por el partido. Están pasando por una racha un poco peor, se han metido ahora en descenso y estamos seguros de que ellos van a querer ir a por el partido. Entonces, suponemos que van a intentar ganar, pero bueno, nosotros también.
Lo bueno de tu llegada es que ya conocías un poco al equipo y al estar en la categoría entiendo que has podido ver bastantes partidos del Racing. ¿Qué diferencia o qué has visto de lo que veías desde fuera a lo que ves dentro del equipo?
De esta temporada, dices. Bueno, de esta temporada sí que he visto partidos del Racing, pero tampoco he podido ver todos. Al final, desde fuera se ve diferente a cómo lo vives dentro. Te puedo hablar ahora que lo veo desde dentro, pues que veo un equipo muy comprometido, con las ideas muy claras y que vamos todos en la misma dirección.
Bueno, el día de tu presentación destacabas un poco el buen recuerdo que guardabas de tu primera etapa en el Racing. Sin embargo, fue una temporada bastante compleja con el descenso de categoría y demás. ¿Qué diferencias ves de aquel club con el que te has encontrado ahora?
Bueno, yo creo que a nivel de club las cosas cuando he venido aquí han progresado bastante. Me refiero al tema de, pues, tenemos más avances, por ejemplo, en clínica de fisioterapia, en gimnasio, las cosas han mejorado bastante, se ha profesionalizado todo bastante más de lo que estaba y, bueno, eso quiere decir que el club está dando pasos hacia adelante muy grandes y al final cuando los jugadores vienen aquí, pues cuanto mejor sean esas capacidades para el jugador, pues más fácil es asentarse.
Manu, ya nos hablaste de esto después del partido del otro día, pero te quería preguntar por el recibimiento que tuvo el equipo, por el apoyo de la afición durante el encuentro, también al término del mismo, cuando os acercáis donde la gradona. Bueno, ¿cómo fue revivir esa experiencia?
Pues, bueno, revivir, ¿no? Porque yo cuando estuve aquí tuve la mala suerte que fue el COVID y no pude vivir esos momentos con la afición y también fue un año complicado, pero bueno. Lo he vivido por primera vez y la verdad que ha sido muy bonito, algo que vas a recordar siempre. Espero poder celebrar con la afición más partidos y más momentos bonitos como este, pero bueno, desde aquí agradecer a todos los racinguistas que nos hicieron el recibimiento y que vienen cada día al Sardinero a apoyarnos porque son muy importantes para nosotros.
Bueno, pues Manu Hernando, el jugador central del Racing que ha venido a mitad de temporada después de defender prácticamente titular todas las semanas la camiseta de la Morevieta y llegó al Racing pues prácticamente bajándose del autobús, un entrenamiento y a ser titular con el equipo verde y blanco, precisamente contra su ex equipo, lo hizo muy bien y ha brillado sobremanera contra el Español de Barcelona. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con más protagonistas, con más deportes, aquí hasta las 4 de la tarde.
Se prohibirá la entrada al centro de la ciudad a los vehículos de combustión en
2024. No sé, no lo tengo claro. ¡Que se calle ya! ¡Basta!
Ya lo he decidido. Elijo no renunciar a nada. Elijo el clase A híbrido enchufable de Mercedes-Benz.
Solo hasta fin de existencias en Aversa, rebajamos nuestros clase A híbridos enchufables de stock para que hasta los más indecisos ni se lo piense. Consulta condiciones en www.grupoadarsa.com. Aversa, concesionario Mercedes-Benz en Cantabria, Avenida Paraya sin número, Santander y Avenida Bilbao 95, Torrelavega.
Si Sistepal, carpintería de aluminio y PVC. En Sistepal fabricamos ventanas de altas prestaciones, con perfiles de Kunin, líderes en carpintería de alta eficiencia energética. Ahorra en tu factura energética. Nos adaptamos a tus necesidades con presupuestos personalizados e instaladores cualificados. Infórmate en el 942-1870-70 y en sistepal.es. Sistepal, carpintería de aluminio y PVC. Y disfruta del confort de tu hogar.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
Pon tu vehículo a punto con Talleres Tomás Saiz. Más de 30 años nos avalan en mecánica, electricidad, chapa y pintura. Talleres Tomás Saiz está muy cerca de ti. En Puente San Miguel, Torrelavega, Solares y TomásSaiz.es.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas. Ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-560-65100 y ventanas.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Este pasado sábado, este fin de semana, ocurrió un suceso lamentable. Otra vez hablamos de violencia física en un partido de chavales, en este caso de baloncesto. Y es algo que me extraña, porque el baloncesto siempre se ha caracterizado por ser un deporte donde tanto jugadores como público, como afición, pues son deportivos, son educados, no hay prácticamente ningún altercado. Y en este caso, por lo excepcional, llama la atención, ¿no? Fue, como digo, en Renedo, en un partido entre cadetes del Piélagos B y el Bezana B, en ese Fernando Espósito de Renedo. Y para no andar con historias, seguro que quien sabe más los detalles y lo que hay que hacer a partir de ahora es el presidente de la Federación Cántabra de Baloncesto. José Luis Teja, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Jaime. ¿Qué tal?
Cuéntanos, porque yo no quiero enlucubrar porque no estuve allí, pero seguro que tú te han contado, has leído el acta, te han dicho más o menos todo lo que ha pasado, un informe. ¿Qué es lo que sucedió exactamente en Renedo?
Nada, pues que lo que suele pasar en muchos campos, en otros deportes, pues desgraciadamente la sociedad está como está. Hay gente que... hay un virus hoy en día que se trata de ir a protestar a los campos, pagarla con los árbitros, pagarla con entrenadores, pagarla... Y nos ha tocado el baloncesto, nada. El árbitro, por lo que se ve, pues pita... Hay una jugada en la que pita... Parece ser detonante, ¿eh? El acta lo que pone es que un padre, al acabar, nada más acabar justo al final, al pitar el final, salta al campo y se dirige al árbitro, pues insultándole, amenazándole, y le pega dos empujones, y bueno, ya se meten en medio otros compañeros de árbitro que estaban allí, se los separan, y bueno, pues fue una agresión, pero bueno, sin llegar a mayores, porque le consiguieron parar, ¿no? Nunca se sabe si el árbitro ahí encajó, no le quedó más, y parece ser que es porque le pitó una falta a un árbitro, el árbitro a un jugador, su hijo, le debió llamar la atención, algo así como cállate, porque estaba protestando, pues no sé si más alto, más bajo, con alguna, algo fuera de tal, bueno, y se calentó, la persona se calentó. Pues es lo que pasa cuando hoy en día, en todo, en el deporte estamos viendo que la gente va, dicen que educadamente, a protestar educadamente, pues, sin darse cuenta que no se puede protestar, que no hay derecho, ¿dónde ponen... no se trata de llegar a un campo y decir, hay que protestar, que no hay que protestar.
José Luis, que no perdamos la perspectiva, que no es un partido de veteranos de liga oficial, que es que son partidos de chavales que están en edad de formación.
No, no, está claro, pero aparte es que hoy en día en baloncesto se da la circunstancia, y lo tengo que decir en alto, y a favor de los veteranos y de los seniors que tenemos en las ligas autonómicas, que el comportamiento es excelente, ¿eh? O sea, no hay casos ni en la grada y tal, puede haber algo excepcional, muy excepcional. Pero es que en los chicos ya llevamos desde principio de temporada intentando tomar medidas, ¿no? Esto ha sido ya un desenlace mal, pero ya llevamos con incidentes, hemos cerrado algún campo de algún equipo alevín, infantil, hemos multado a clubes por los padres, es desgraciado que los clubes, que en principio los coordinadores, yo estoy contento con ellos, están tomando conciencia del tema y les y tratan a sus padres en WhatsApp, en reuniones, tolerancia cero a esto.
Pero sirve para algo, o sea, porque esto va a más, yo creo. O sea, esta intolerancia, sí, sí, esta falta de educación va a más. ¿Qué se puede hacer?
Pues insistir en esta labor de concienciación. Ya te digo, nosotros les estamos diciendo, estamos cerrando un campo, es decir, lo que va a pasar, lo que va, bueno, de hecho el comité de disciplina yo creo que ya está en ello y lo que va a hacer es cerrar el próximo partido a puerta cerrada de ese equipo, ¿no? Del equipo cadete en cuestión, va a jugarle a puerta cerrada, lo cual es una desgracia para los niños, ¿no? Pero mayor desgracia es estar viendo a sus padres protestar y ver cómo un padre salta a pegar a un árbitro, ¿no?
Es tremendo, es tremendo.
Eso es lo peor, lo peor. Estamos desde el principio de temporada aumentando la intensidad de las sanciones, lo advertimos a los clubes y están de acuerdo, porque los clubes están de acuerdo, lo sufren, se resignan, pero están de acuerdo que hay que mano dura este tema, no puede haber tolerancia cero. Estamos haciendo un protocolo, los árbitros tienen la potestad de hablar con el entrenador de una determinada grada, porque normalmente en los campos, pues detrás de un banquillo están los del equipo y detrás del otro los del otro. Y las protestas, pues tienen la potestad de avisar al árbitro, y por favor, dile al árbitro, al entrenador, diles a los padres que se callen y si no, pues voy a desalojarles y si no me voy, paro y dejo de pitar. Ese protocolo está aprobado por los clubes. Es decir, ya se ha hecho. Si ves en un partido de Alevín que se hizo eso, ver a los niños, hay un vídeo, tenemos un vídeo, ver a los niños, ver cómo sus padres están retirando del campo, las caras de esos niños es para verla.
Sí, porque es que son los referentes. Yo me acuerdo cuando jugaba al fútbol de chaval y lo que hacía, o lo que me decía el entrenador, lo que decían los padres, lo que hacían tal, es que dices, si esta persona se comporta así, ¿será que se puede uno comportar así? Es que lo recuerdo vivamente y digo, y es terrible el ejemplo de cómo desalojan a todos los papás y todas las mamás por un energúmeno violento como es este caso. ¿Qué se puede hacer con este señor? Por decirlo de alguna manera, tiene que haber una pertinente denuncia para intentar, no sé, prohibirle la entrada a los pabellones, ¿o qué se va a hacer con este señor?
Sí, la denuncia, el árbitro, que ya no era de los nuevos, porque ya lleva unos años, gracias a Dios, porque si eso le pasa a un chico que lleva pitando poco, ya tendría el silbato el lunes aquí en la federación, y ¿qué me ha pasado? Me ha pasado, cuesta muchísimo, ya me ha pasado que lo dejan en nada, porque no lo soportan. Este aguantó, este es veterano, hablé con él justo en ese momento, me llamaron desde allí ellos, le tranquilicé, él estaba súper tranquilo, lo encajó y presentó, yo le animé, y tiene total el apoyo él y todos los árbitros de la federación a lo que necesite, esto hay que denunciarlo, está denunciado a la Guardia Civil, y evidentemente espero que se ejecute la ley del deporte y este señor ya no tenga una temporada sin poder aparecer, o lo que dictamine la ley, yo no lo sé.
Bueno, yeah.
no entro. Pero tiene que ser duro y tiene que ser ejemplarizante, porque no se puede volver a repetir. No se puede protestar. Yo a los padres, muchos me dicen, es que yo lo único que hago es protestar educadamente. Y le digo que no se puede ni educadamente ni nada, que no se puede protestar. De la protesta se pasa a la protesta muy airada. De la airada se pasa al insulto y desgraciadamente del insulto se puede pasar a eso. Y no se puede conseguir.
Yo me pongo la piel también de los entrenadores, monitores, el propio club Piélagos, ¿no? Que no tiene la culpa de que un padre salte a la pista como un energúmeno y violentamente se dirija al árbitro. El club no va a pasar nada por parte de la federación, aparte de que le cierren un partido la pista.
No, y una multa. El comité tiene que sancionar al club. No le queda otra. Lo que suele pasar en otros casos de insultos y de tal de la grada y de mal comportamiento de la grada, pues bueno, como en cualquier deporte, hay una multa y una presumo que va a cerrar el campo, porque lo que ha hecho por cosas menores, pues imagínate por esto, pues hará lo mismo el juez de competición. Pero es lamentable que el club pague por ese tema, ¿no? Pero tiene que hacérselo ver, ese tiene que ser ejemplo, pues de cara a los demás padres, decir, oye, mira, esto es lo que nos ha pasado. Piélagos es uno de los clubes más grandes que tenemos, una directiva trabajadora que se esfuerza, bien organizada. Claro, están condenados este tema, como no puede ser de esta manera, y están un poco hundidos y conmocionados, bueno, como estamos los demás, ¿no? Porque en baloncesto, lo que tú has dicho bien al principio, no es lo usual. Y desde luego, pues que la medida de una sanción que lamentamos todos y que no es lo que queremos hacer, desde luego, pues tiene que servir un poco de ejemplo y decir, oye, estamos pagando por vuestra...
Eso es.
No lo volváis a hacer.
Ojalá sea
y el que lo y el que lo haga, pues que... Es que yo lo que digo es que si tú llevas a tu chiquillo a jugar, anímale, aplaude, y si ves que el árbitro se está equivocando, pues se equivoca y no se trata de chillarle ni nada, se equivoca como se equivoca.
Y anima al árbitro también, que seguramente será un chaval joven, anima al árbitro también, hombre, en estas categorías.
Y si no lo soportas, sal del pabellón.
Totalmente. Presidente, que ha sido un hecho terrible, pero ojalá sea aislado y que no se vuelva a suceder. A ver si para la próxima te llamo para mejores noticias. José Luis, un abrazo
bueno,
muy fuerte.
Pues nada, esto también yo os agradezco porque es una labor de concienciación a la gente mala esta, ¿no? Porque la mayoría de la gente lo hace bien y se comporta, ¿no? Son pocos los que lo hacen, pero hay que hacerles ver que no hay que hacerlo.
Un abrazo, José Luis, hasta la próxima.
Hasta luego.
Gasóleos Propenor, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Cantabria. Confía en el gasóleo de calidad y en el servicio de Propenor.
El mejor gasóleo, el mejor servicio.
Hasta un niño lo sabe. Haz tu pedido en el 942-52-6160. Con Propenor, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Cantabria.
El mejor gasóleo, el mejor servicio.
Y además, 10 euros de descuento directo en tu primer pedido desde nuestra aplicación Fidelity. Descárgatela.
Vuelve a Torrelavega la carrera de las empresas. El domingo 25 de febrero a las 10 de la mañana te esperamos en las inmediaciones del Polideportivo Municipal Vicente Trueba, como líder de tu empresa o haciendo equipo con otros 3 compañeros. ¿Quieres recorrer 5 o 10 kilómetros? Entra en carreradelasempresas.eldiariomontañes.es y consigue tu dorsal. Organiza el Diario Montañes, patrocina el Ayuntamiento de Torrelavega.
Saborea un manjar de nuestros mares y otro de nuestra tierra. Ven a darte un capricho al Hipódromo de Suso. Para empezar, una exquisita ración de angulas, más un segundo a elegir entre una ración de lechazo al horno o una chuleta de tudanca. Todo por solo 85 euros persona. Disfruta lo bueno de la vida con el Hipódromo de Suso. En la Avenida del Faro, Santander. 942-39-3433.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos, construimos realidades.
Atrevido. Capaz. Seguro. Divertido. 0% emisiones, hasta 610 kilómetros de autonomía, 100% Subaru. Así es el nuevo Solterra, el primer SUV 100% eléctrico de Subaru. Toda la seguridad y eficiencia para llegar a donde tú quieras.
Comillas Motor, concesionario Subaru en Cantabria, Avenida Parayas, Santander.
Deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Le tengo que pedir disculpas a Agustín Arroyo, que es el responsable del ciclo de proyecciones del Club Alpino Tajahierro. ¿Qué tal, Agustín? Muy buenas.
Muy buenas.
Solamente un par de minutos, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Y recordar que tenéis nuevo horario, como todos los jueves, de proyección, en este caso para hablar en el club, en la sede de la calle Rubio número 2 de Santander, de nubes y meteoros.
Sí, efectivamente. Bueno, el cambio de horario lo hemos adelantado media hora, a las 7:30. Y vamos a hablar de nubes y meteoros, sí, además... Yo creo que va a ser muy interesante.
Porque sí, porque
estás en la montaña,
hay que mirar al cielo y a ver qué pasa ahí, para si tienes que ponerte de resguardo, dominar un poquito, leer bien esas nubes para ver qué tipo de precipitaciones vas a sufrir, ¿no?
Sí. Pero además yo creo que va a ser también una propuesta estética, porque las nubes, bueno, las nubes cambian mucho y lo que nos van a enseñar son unas fotos sobre nubes espectaculares. O sea, además de aprender un poco sobre previsión del tiempo viendo las nubes, vamos a disfrutar de una propuesta estética muy interesante.
Perfecto. Oye, es hoy a las 7:30 en la calle Rubio 2, segundo izquierda, ¿no? En Santander.
Efectivamente.
Es entrada libre hasta completar el aforo.
Sí.
Perfecto.
Para propios y para amigos.
Vale, pues esta tarde. Y ya en 30 segundos, la semana que viene tenéis otra proyección, creo que es hablando de México.
Sí, bueno, a las montañas de México, que es un país que ya es segunda vez que vamos a hablar de ese país, que los montañeros no lo tenemos muy en cuenta, y es muy interesante. También nos van a contar, hay montañas bastante altas y hay una actividad montañera en México. México es un país para hacer turismo impresionante.
Totalmente.
Hay de todo.
Es de todo. A mí en México me encantaría ir porque entre la gastronomía, las vistas, la cultura, el idioma, que todo influye, pues es un sitio para poder visitar y realizar esas rutas también que están estupendamente. Oye, Agustín, que ha sido un placer, que perdona por el poco tiempo, pero lo bueno se bebe dos veces bueno.
Muy agradecido a vosotros.
Un abrazo fuerte. Hoy, esta tarde, 7:30, calle Rubio número 2, segundo izquierda, en Santander. Ahí está la sede del Club Alpino Taja Hierro. Hoy para hablar de nubes, meteoros, con fotos, anécdotas, en fin, una charla muy interesante. Ahora lo que hacemos en un instante desde las 4 es escuchar la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.